que fueron hechas por el presentador e influencer Alex Otaola, recogiendo lo que ustedes ponen en redes sociales o lo que su público le pregunta en el programa sobre nuestra iniciativa. Sin más, los dejo con las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Cuba Decide.
¿Cómo estás, Alex? Bienvenido.
Gracias, gracias por la invitación, de verdad, excelente programa. Saludos, Ferrer, Rosa, saludos a todos. Gracias, Francisco, también por la presentación. He estado viendo el programa, me parece fantástica la transmisión, me parece la idea fantástica de mostrar transparencia y que la gente pueda conocer un poco más Cuba Decide desde dentro, desde las opiniones de sus rostros más destacados. Yo también tengo preguntas que me gustaría hacer. Cuba Decide es muy atacada por el régimen cubano y por los acólitos del régimen dentro y fuera de la isla. Y el punto en el que siempre atacan es con el tema del financiamiento. ¿Podemos hablar de cómo es financiada Cuba Decide, qué ayudas recibe, a cuántas organizaciones más ayudan, esos mismos que ayudan a Cuba Decide? Es importante dejarle claro a la gente que recibir fondos no es negativo. Eso es todo una imagen que ha creado el propio régimen cubano. Entonces, si nos hablan un poco del financiamiento, cómo se sustenta Cuba Decide, por favor.
Sí, muchísimas gracias, Ale, por tu colaboración, por estar con nosotros el día de hoy y por esa pregunta que sabemos tiene una base en muchas personas que están realmente curiosos por tener esta información y también es parte de los ataques, digamos, históricos del régimen cubano intentando desacreditar, intentando descalificar a la oposición cubana, que es una posición tan heroica, que es una posición tan valerosa y que también es una posición tan pobre, ¿no? Como pobre es el pueblo cubano de 60 años de totalitarismo. Mira, Cuba Decide no es una organización y como tal no tiene ninguna fuente directa de financiación ni tan siquiera las donaciones privadas. Hay varias organizaciones fuera de la isla que ayudan a la iniciativa. Algunas lo hacen a través de la Fundación para la Democracia Panamericana, que es la organización a la que yo pertenezco, o sea, la fundación en realidad a la que yo pertenezco, que es una fundación que está creada en el estado de la Florida y que solamente recibe fondos privados, o sea, solamente recibe fondos de organizaciones o de personas privadas, o sea, no recibe fondos de ningún gobierno. Y la mayoría o la mayor parte de los fondos que maneja son destinados directamente a la promoción de la campaña, sobre todo dentro de la isla, pero también fuera de la isla. Ahora, hay otras organizaciones que también apoyan a la iniciativa ciudadana Cuba Decide y que apoyan directamente a organizaciones dentro de la isla o que apoyan a organizaciones fuera o a personas fuera que, por ejemplo, se ocupan de si hay que representar a Cuba Decide en un evento internacional, se ocupan de cubrir un pasaje o se ocupan de cubrir el alojamiento. Son muchísimas las organizaciones a las
Aliados.
que tendríamos que agradecer el apoyo logístico, digamos, a la promoción de Cuba Decide dentro y fuera de la isla. Las vías de financiación de estas organizaciones también son diversas. Algunas de ellas recibirán fondos federales o fondos de otras organizaciones en el mundo entero. Es lo normal, es lo lógico, porque la sociedad civil en el mundo entero se financia de esa manera, pero eso es lo que les podemos explicar de cómo cada una de las organizaciones dentro y fuera de la isla y de las activistas y de los ciudadanos no organizados que promueven la campaña, cómo se les apoya de manera logística.
A mí me gustaría acotar también que organizaciones vinculadas directamente a la represión de los cubanos en la isla reciben fondos federales bajo cortinas y otros nombres como los CDR, por ejemplo, la FMC, el CNESEX. Todas estas organizaciones dentro de la isla son financiadas por organizaciones internacionales, reciben donaciones, y la dictadura cubana nunca habla de eso porque utiliza esa arma en contra de todos los opositores dentro y fuera de la isla. La otra pregunta, creo que ya me la contestaste, que tiene que ver básicamente con los viajes, porque la gente siempre ataca a Cuba Decide y a tu figura, que nos representa y representa a la organización en parlamentos internacionales y en foros internacionales, y te sacan siempre, está viajando, ¿cómo se pagan esos viajes? Creo que también lo has aclarado con estas donaciones de entidades privadas que nada tienen que ver con gobierno.
Mira, habría que ver, depende de cada una de las ocasiones, ¿no? Muchas veces quienes nos invitan a los activistas, muchas veces esas organizaciones que invitan corren con los gastos, otras veces organizaciones aliadas nos ayudan, porque realmente la promoción de una iniciativa que tiene como objetivo, caballero, terminar la dictadura cubana.
Claro.
Tan trascendental como grande es el esfuerzo que requiere para lograrse, ¿no? Por supuesto que no se va a hacer con el salario medio de un profesional en la isla, ¿no? Que a los que necesitamos ayudar, a los que necesitamos socorrer, a los que necesitamos asistir para que de hecho pueda llevarse a cabo esta promoción, para que de hecho pueda movilizarse a la ciudadanía. Ya les tenía un punto muy importante. El régimen cubano ha sido históricamente el más beneficiado por los programas de apoyo a la democracia, por los programas de apoyo a la sociedad civil, por los programas que tienen organismos internacionales como Naciones Unidas o como la Unión Europea o como el mismo gobierno de los Estados Unidos, porque conocen muy bien el sistema, se le cuelan al sistema, y por eso es tan importante el apoyo de la comunidad internacional en ese sentido. Por eso, por ejemplo, una de las acciones concretas que están promoviendo las personas que son promotoras de Cuba Decide, por ejemplo, en Europa, es el fin del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano, que lo que está haciendo es dándole dinero a los represores de la dictadura para que lo apliquen en la violencia que emplean contra la ciudadanía. Hay mucho que hacer en ese sentido y son de las acciones que más efectivas son a la hora de debilitar a esos criminales que están en el poder.
Eso me lleva a la próxima pregunta, que tiene básicamente que ver con movilización, con llegar a la gente. Ferrer, que creo que es el hombre perfecto para contestar esto, ¿cómo se planifica o si hay un plan para llegar a mayor cantidad de cubanos dentro de la isla? Es importante que se involucren todos los cubanos, que se involucren absolutamente todos los que en este momento dentro de la isla tienen carencias, tienen falta de medicamentos, tienen falta de libertad, tienen falta de electricidad, tienen falta de zapatos, tienen calles que no las han asfaltado en 60 años, tienen las casas que se están cayendo. Las razones para sumarse a una iniciativa como Cuba Decide son miles, porque el objetivo es el cambio de sistema, que es el objetivo que perseguimos los que estamos y los que no estamos dentro de Cuba Decide y que nos vemos reflejados en esta iniciativa. Ferrer, el hombre de la calle, el hombre que mueve el oriente del país y creo que toda la sociedad civil dentro de Cuba. ¿Cuáles son los planes para llegar a más jóvenes y penetrar más dentro de los barrios, de la familia, de la gente, del cubano de a pie?
Oye, sin duda, el éxito que Alex Otaola ha alcanzado es tan merecido que sus propias preguntas dicen el porqué de ese éxito. Oye, saludarte, darte un fuerte abrazo y decirte que aquí en el barrio conoce más la labor de Otaola que la de José Daniel, y eso que José Daniel no descansa, no duerme. No, de verdad, te lo cuento. Hace 3 días fue mi última conversación y me dice un vecino: oye, cuéntame cómo va la cuestión con gente de Sony de Semer. Bueno, le digo, ¿dónde tú sabes eso si tú no tienes internet? Si tú no tienes internet, dice que yo no tengo internet. Yo me conecto de vez en cuando a la Wi-Fi y veo a Otaola. Voy a la pregunta. Voy a tu pregunta. Mira, lo que más falta está haciendo es precisamente que convenzamos a más jóvenes, a más personas dentro y fuera de Cuba para poder suplir el vacío que el régimen con la represión nos ha venido creando. Rosa María, también Francisco y tú recordarán que, por ejemplo, el proyecto Varela fue la iniciativa más perseguida y que marcó incluso el más claro y preciso hito en cuanto a movilización ciudadana en Cuba durante los primeros años de la primera década del siglo XXI. Cuba Decide ya es, hace varios años, la iniciativa más perseguida por el régimen cubano. Proyecto Varela y Cuba Decide vienen siendo las iniciativas que más ha atacado el régimen cubano en los últimos 20 años. ¿Por qué el régimen ha atacado tan fuerte estas dos iniciativas? Porque se asusta ante ella. El régimen reprime según el peligro que ve en la labor prodemocrática en cuestión, es decir, ya sea el proyecto Varela en su momento, ya sea Cuba Decide. ¿Qué pasó con el proyecto Varela? ¿Qué hizo el régimen para paralizar o ponerle fin al proyecto Varela? ¿O qué creyó que tenía que hacer y lo puso en práctica? Primero, aquella movilización forzada de declarar al socialismo irrevocable a través de movilizaciones y hasta falsificación de firmas, porque obligaban a firmar aquel documento a cualquiera, incluso fueron a las prisiones cuando, según la Constitución, los presos no tienen derecho al voto, tienen limitados sus derechos civiles y políticos, pero estaban desesperados. Primero eso.
Los niños en las escuelas. Los niños
en las escuelas. Exacto. Pero vieron que eso no fue suficiente. El mismo Fidel Castro dijo, mira, ni con esto paramos el deseo de cambio que van demostrando los cubanos. Por lo tanto, ¿cuál fue el segundo paso? Fidel Castro ordenó encarcelenle a el principal coordinador del proyecto Varela, a casi todos sus coordinadores y promotores del proyecto Varela, por toda Cuba. Y fuimos a prisión 75, 36 eran destacados promotores del proyecto Varela. El régimen dijo, sembramos el pánico y esto lo paralizamos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Consecuencia lógica. Muchos se paralizaron en medio de tanta represión, condenas de 28 años, peticiones de pena de muerte, tortura y otros muchos graves problemas. Otros se mantuvieron firmes, mantuvieron la resistencia. El mismo Osvaldo continuó con el equipo que le quedó porque la mayoría fuimos a prisión y aquello continuó. Y el régimen siguió atacándolo hasta el punto de matarle. ¿Por qué? Porque veía en ese trabajo, en ese potencial, una vía de cambio que le asustaba demasiado, ¿no? Bueno, surgió Cuba Decide. Cuba Decide viene a ser una especie de actualización de lo que era el proyecto Varela, una movilización ciudadana para obligar al régimen a que permita que el pueblo decida qué es lo que quiere, qué futuro quiere darse. Queremos elecciones libres, democráticas, juntas plurales, con libertad de expresión, asociación, prensa, partido político, ¿sí o no? ¿Qué va a decir la mayoría? La mayoría no tenga garantizado el derecho de votar sin coacción, sin presiones, sin un fusil real o metafórico en la cabeza. Obvio que va a decirle que sí, va a ser aplastante la victoria. Entonces, ¿qué vienen haciendo durante los últimos años? Y ya concluyo respondiendo tu pregunta después de esta introducción. ¿Qué vienen haciendo durante los últimos años? Bueno, vamos a atacar al máximo posible, vamos a difamar y calumniar a los promotores de Cuba Decide, a Rosa María, a José Daniel, a Juana, a Pedro, al otro, pero no nos vamos a quedar en la difamación y la calumnia. Vamos a encarcelarle todos los activistas que prometan resultados en el terreno. Y ahí están, cerca de 50 activistas de los Pacos en prisión, todos por el trabajo de Cuba Decide. Hay 4 o 5 nuestros que están presos desde antes, pero desde que comenzamos con la campaña, que nos sumamos a la campaña porque promete, porque es seria, porque es honrada, porque moviliza, porque sus integrantes son patriotas de verdad, porque son honestos y no roban, ni andan detrás de gran ni de dinero para beneficio propio, como otros que están por ahí, conocemos bastante de eso, pero eso será otro programa. Este no es el momento de esas cosas, ni de esos líos. Bueno, el régimen dijo, cada un coordinador, cada un promotor de Cuba Decide que prometa, porque vemos que atrae pueblo, suma gente y avanzan con la campaña, prisión de inmediato. de inmediato, tortura, abuso, agresiones, y vamos a llevarlo a una situación tan tensa que se le quite los ímpetus o el deseo de seguir moviendo la campaña entre el pueblo, y vamos a terrorizarlo de tal manera que se va a caminando por sobre el mar. Entonces, por eso es que estamos en una situación de represión total, de cerco total. Un Paco lleva más de 115 días cercada completamente. Un Paco fue a decir, porque aquí es donde llevamos la coordinación de casi todo el trabajo que hacemos en la campaña Cuba Decide desde Guantánamo a Pinar del Río, con nuestros coordinadores y promotores por todo el país. Entonces, eso tenemos que sobrepasarlo. ¿Cómo? Lo vamos haciendo poquito a poquito, pero queremos el salto más grande. Queremos llenar todo el vacío que nos crea la represión y sobrepasarlo. Donde nos quitan 2, sumar 20. Donde nos quiten 10, sumar 100. Y ese es el gran reto, ese es el que estamos trabajando, y para eso necesitamos de muchos ales, de muchos influencers, de muchos amigos, de muchos buenos cubanos que de verdad tengan como principal objetivo la libertad de Cuba, y no la intriga, el chisme o el brete, ya sea consciente o inconscientemente, que a quien termina favoreciendo, ¿a quién es? A la tiranía.
Al régimen.
A la tiranía, más cuando se sustentan esos ataques en completa mentira. Por eso es que nos estamos esforzando, tocando puerta a puerta, retransmitiendo programas, moviendo videos impresos puerta a puerta, y la policía política evitando que eso suceda, multando a los activistas por poner una pegatina, por llevar un mensaje, por venir aquí a decir cuál es el resultado que estamos teniendo con el trabajo en sus áreas. Pero no nos van a detener. Seguimos adelante.
Muy bien. Rosa, quería, enganchándome de esto que decía Ferrer, y si me lo permiten, hacerte otra pregunta directamente. Ya la dictadura sabe cómo se procede. Ya la dictadura sabe cuáles son nuestros métodos. Ya la dictadura sabe que somos pacíficos, que no llamamos a la violencia, que pedimos que las personas tomen las calles, los espacios públicos pacíficamente y que se hagan sentir. Pero no es momento, quizás, dentro de la misma plan pacífico, crear nuevas estrategias de movilización para que mientras están cercando la UMPACU, mientras arrastran a Berta Soler, mientras imposibilitan activistas salir a la calle, tener un plan B, quizás nuevos rostros no conocidos, para que puedan llevar a cabo ese trabajo que la seguridad del Estado bloquea?
Excelente tu pregunta, Alex. Muchas gracias por hacerla. Y de hecho, esa también forma parte de la estrategia de Cuba Decide. Y aquí hay dos cosas que quiero decir muy rápidamente, ¿no? La primera es que a ningún ejército se le pregunta cuál va a ser su estrategia justo antes de la batalla para que la publique en todas las redes sociales, la pongan en Grafma para atacarla y además se la pasen directamente al G2 cubano justo antes del enfrentamiento en campo abierto, ¿no? Ningún ejército hace eso, y por supuesto que esta lucha es una lucha totalmente pacífica, pero es una lucha que lleva una estrategia tal y como las llevan otros tipos de lucha. La desobediencia civil, la lucha pacífica no violenta, tiene una carga importante de acciones públicas y una carga importante también de crecimiento de la estructura social, que no necesariamente es público de inmediato. No todos los días hay una noticia que dar sobre Cuba Decide, como no todos los días había una noticia que dar sobre el proyecto Varela, pero se estaban recogiendo firmas, eran decenas de miles de firmantes después de un tiempo, ¿no? Esa también es la estrategia de Cuba Decide. Por eso cada una de las personas que nos ve en este momento, que se puede convertir en un promotor de Cuba Decide, tu primera tarea es traer nuevos promotores. Tu primera tarea no es salir a la calle a tomar el mayor riesgo posible dentro de la isla. Tu primera tarea, como lo decíamos en el primer video, es hablarlo con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu pareja, con tu hijo, con el vecino que quieres, con el amigo que tienes, y convertirlo a él en otro promotor de Cuba Decide. Porque en el momento en que seamos muchos, muchos los promotores de Cuba Decide, en ese momento, lo que ahora es un deseo, se convierte en una acción de presión que es insostenible para estos criminales que están en el poder, que ya son muy débiles. Así que por supuesto que hay muchas tácticas dentro de esta estrategia, hay mucha gente que está llevando el mayor riesgo, y uno de ellos es José Daniel Ferrer, con quien tenemos el honor de compartir causa y muchos otros dentro de la oposición, como tú decías, perteneciendo o no a Cuba Decide, pero identificados con lo principal, que es trabajar por el cambio de sistema. Pero fíjate, si esta estrategia pone en crisis al régimen cubano, fíjate, Alex, si la identifican como una estrategia vencedora. ¿Qué significa una estrategia vencedora? Significa una estrategia que realmente pone en riesgo el poder de los Castro. Fíjate si pone en riesgo el poder de los Castro, que dos veces, esta dictadura ha cambiado toda su estructura jurídica para responderle a la oposición cubana. La primera vez la citaba Francisco Alemán en el año y Francisco Chaguán, el senador chileno, en el 2002-2003, con esa aberración constitucional que hicieron. La segunda vez, en el 2019. La palabra plebiscito no existía en la ley cubana, no ha existido nunca en todos estos años de existencia de la nación cubana. Hicieron una nueva constitución para mencionar la palabra plebiscito y poner un artículo que dice que es imposible.
Para mencionar la palabra plebiscito, el término.
Y por primera vez mencionan el término plebiscito en la ley cubana. ¿Y tú sabes qué hacen? Lo reducen a una encuesta. Dijeron que no se puede usar ni los plebiscitos ni los referéndums para cambiar el sistema. Y por supuesto, el sistema partido único, irrevocable, con las amenazas de muerte que contiene la Constitución y todo eso, ¿no? Tuvieron que cambiar toda la Constitución, creyéndose que con eso nos iban a parar. Pero es que nosotros jamás hemos puesto nuestra esperanza en lo que va a ser el régimen. Jamás hemos legitimado un texto constitucional que no tiene el consentimiento del pueblo, que no fue aprobado en un referéndum libre y transparente. Por tanto, esa no es nuestra referencia. Nuestra referencia es qué quiere el pueblo cubano. El pueblo cubano quiere cambio. ¿Y cómo se hacen los cambios? De manera que lo entienda la comunidad internacional, de manera que sea ordenado, de manera que termine en democracia y no en otro caudillo. O se hacen en las urnas. Y por eso promovemos un plebiscito, para que ese cambio sea de hecho legítimo, democrático y ordenado. Pero antes viene lo que decía José y lo que decías tú. Antes viene la movilización ciudadana, porque lo primero es forzar a esos criminales a irse. Y eso se logra con movilización dentro, con movilización fuera, y moviendo a los que están en posiciones de poder en el mundo, no para que nos inventen la solución, sino para que apoyen la solución que nosotros estamos promoviendo.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, o sea, personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar. O sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo, porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema de inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia, y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores. Pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención. La inmunización es la mejor protección para no contraer la influenza H1N1. Por ello, gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales se disponen a hacer una distribución masiva de la nueva vacuna. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, anunció que entregará las vacunas a un centenar de países en desarrollo. Los científicos consideran que es muy poco probable que haya efectos secundarios tras la inmunización. De haberlos, serían leves y podrían incluir dolor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación en el lugar donde se administre la vacuna. También podrían ocurrir desmayos, mayormente en los adolescentes, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre o náuseas. Si luego de la vacunación hay síntomas raros, la persona debe buscar atención médica urgentemente. Los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han identificado grupos de prioridad para recibir la vacuna contra la gripe H1N1. Se trata de las mujeres embarazadas, los niños, especialmente los bebés menores de 6 meses, los trabajadores del sector de la salud y las personas mayores de 65 años. Además de los grupos de prioridad que se describen anteriormente, los expertos recomiendan la vacunación de las personas de cualquier edad que tiene enfermedades como cáncer, problemas sanguíneos, asma y otros padecimientos respiratorios crónicos. Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.